Así como decías, el 6 y el 7 se va a estar dando un taller participativo sobre extractivismo y derecho indígena. Este taller viene organizado por integrantes de comunidades de las siete de esas siete comunidades que presentaron un amparo colectivo hace ya casi un año. Y bueno, está, además de esas siete comunidades, también está, es partícipe, digamos, la coordinadora y el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas. Así que, bueno, un poco la idea es justamente dar información, compartir información que se ha obtenido a través de una búsqueda, ¿no? Tanto personal como colectiva, de parte de Pulang Bien, que van a ser quienes van a estar ahí a cargo de dar ese taller. En principio, bueno, poder como poner en tensión, ¿no? Los conceptos tanto de extractivismo como megaminería, porque, digamos, son términos complejos y que si uno no se adentra como a desenredar todo ese entramado, no se sabe, digamos, cuáles son esas implicancias que tienen esos conceptos, digamos. Entonces, digamos, como ninguno de nosotros también tuvimos que, no sé, no nacemos sabiendo, ¿no?, qué es el extractivismo, qué es la megaminería. Y para muchos de nosotros, digamos, no sé, desde algunos años a esta parte, tuvimos que sentarnos, ponernos a estudiar, porque esa información lamentablemente no es accesible, digamos, como debería ser, ¿no? Y ahí engancho esto con el tema de la consulta previa, libre e informada, que tenemos como derecho, ¿no? Parte de un pueblo indígena, en este caso el pueblo mapuche. Así que bueno, un poco esta es poder también conocer ese derecho, adentrarnos como a qué significa cada una de esas palabras, consulta previa, qué significa que sea previa, qué significa que sea libre y sobre todo qué significa que sea informada y quiénes serían las personas o los organismos e instituciones responsables de realizar esa consulta, ¿no? Porque a veces se cae como que, bueno, lamentablemente en todo nuestro territorio, que es ahí en la región sur, hay un avance muy, muy significativo y preocupante, sobre todo, un avance urgente también sobre los proyectos mineros, ¿no? Ahora ya no solamente se está hablando de la plata y el oro, sino que también ahora se habla del litio. Desde octubre del año pasado a esta parte han habido un montón de concesiones para adentrarse a los territorios, ¿no? En busca del litio. Una de esas empresas es la Green Shift Commodities, que bueno, está operando alrededor de todo lo que es Comayo, digamos. Entonces, por eso también la importancia de que sea ahí, porque bueno, hemos sabido que estas representantes de estas empresas, tanto como la de Ibael Mining también, han andado, digamos, en los territorios cercanos a Comayo, por Anecón Grande. Entonces, bueno, es urgente el hecho de que estemos informados e informadas para, bueno, para poder justamente ver qué hacer, digamos, cuando estas gentes llegan, que por lo general siempre vienen a adentrarse siempre vienen con sus promesas, ¿no? Esas promesas de progreso, esas promesas de desarrollo. Aprovechándose también de las vulnerabilidades que tiene nuestra región. La misma crisis económica por la cual atraviesa la actividad ganadera, la economía ganadera. Entonces, bueno, un poco este espacio, este taller, invita a eso, ¿no? Como a poder informarnos y sobre todo desentramar, ¿no? Desentramar sentidos, poder preguntarnos esto, bueno, ¿desarrollo para quién? ¿Para quiénes? ¿Y a costa de qué sobre todo, ¿no? Justamente como decís, es el Estado el que debería ser el mediador, el Estado el que debería proveer de esa información. Y lo cierto es que no. O sea, esto mismo, vos entrás a una página de estas empresas y ¿cuánto de nosotros sabemos inglés? O sea, no entendemos esa información más allá de decir, ah, mirá, está el mapa, está Comayo, acá vivo yo, y nada más, y listo. O sea, porque después no tenés que saber o buscar a una persona que sepa inglés y que te diga qué es lo que está diciendo ahí, de ese mismo lugar de donde vos sos, de donde vos naciste, ese lugar que te vio crecer. Entonces, y al Estado y a las empresas y a un grupo, a esa parte de la sociedad les conviene que no estemos informados, que no estemos informadas, les conviene que no sepamos de nuestros derechos, que no sepamos qué significa o qué implica el hecho de que una empresa minera ande por los territorios, que no sepamos cómo se extraiga o lo que pretenden hacer para con nuestros territorios en cuanto a la extracción de minerales, digamos, ¿no? No se saben cuáles son los métodos que utilizan. Entonces hay como mucho desconocimiento, digamos, y al Estado y a las empresas, repito, les conviene que no sepamos, les conviene que no estemos informados ni informadas, ¿no? Porque saben que también ahí en la información, digamos, también es poder, digamos, ¿no? Y bueno, y hay un montón de gente que ostenta el poder, que quiere el poder y que claramente quiere que la gente permanezca en ese estado de desinformación, ¿no?
Sí, pareciera que algunos quieren hacernos creer que es un supuesto desarrollo, ¿no? Cuando en realidad, o que es una sola empresa, cuando en realidad estamos sitiados, esa es la verdad.
Y es necesario también, ahora que me acuerdo, y en base a este dato que estás compartiendo, también ahí en esta misma empresa, Green Shift Commodities, también es la que está operando en Mamul Choique, que allí también, digamos, hay exploración en busca de litio. Ese litio se sacaría, por lo que estuvimos conversando con Pulangmien de la LOF Nepunkura, ese litio se sacaría, se pretende extraer de las rocas. Entonces, es todo ese mismo proceso de destrucción, ¿no? Siempre es destruir al territorio, destruir lo que hay, habita allí, destruir a esas poblaciones, pero siempre esa destrucción va envuelta, ¿no? Va envuelta en ese papel que es el progreso, en ese papel que es el trabajo. Y digamos, y hay un montón de formas de poder contribuir a una economía, y eso es lo que siempre conversamos, ¿no? Digamos, estar con la economía principal en la zona, que es la economía ganadera, la producción, digamos, ¿no? Y desde hace cuántos años viene en crisis, crisis, en crisis y crisis, digamos. ¿Y dónde está el Estado para acompañar esa política? No hay políticas públicas destinadas a ese sector que potencien esas economías, sino lo que hay es, bueno, el Estado se corre, hay una ausencia y bueno, que pasen las empresas mineras porque son las que vienen a salvar las papas a la crisis económica que hay en los pueblos, en los parajes, a nivel provincia. Entonces, digamos, nos venden ese cuento, ¿no? Nos venden ese cuento de desarrollo, pero es, digamos, si después uno se vuelca como a los números. Y lo que queda es poco, y lo que más queda es esa cuestión de la destrucción, ¿no?
Estas empresas vienen un poco a vender esto de la descarbonización, de la defosilización, y que en realidad lo que van a hacer van a producir energías limpias. Energías limpias para el norte global, para otro lugar que
Sí.
no somos nosotros, y siguen destruyendo el lugar en el que vivimos a expensas de lo que ellos suponen es una mejor calidad de vida para los de ellos, ¿no? Para los propios, nunca, nunca los que vivimos en lo que ellos llaman el tercer mundo.
Y sigue siendo un vínculo colonial, digamos. No dejamos de ser colonia de, en este caso no dejamos de ser colonia de Europa, digamos. No dejamos de, bueno, no, acá estos territorios tienen que velar por ese desarrollo de una Europa que muchos de nosotros ni conocemos.
Ni conoceremos.
sé si en algún momento vamos a pisar, claro, eso mismo, no sé si en algún momento vamos a pisar esos territorios, digamos. Pero ese no es el punto, sino el punto es, bueno, sí, un desarrollo, Europa, energía limpia para Europa, pero ¿cómo se produce esa energía limpia? Sí, capaz que el resultado es una energía limpia, pero en relación al hidrógeno verde, el proceso de producción de ese hidrógeno es el destructivo, digamos, ¿no?
Claro.
Y se va a tener la energía sacrificando, haciendo la meseta de Sugunkura una zona de sacrificio, siendo el agua que habita ahí una zona de sacrificio, un elemento de sacrificio, ¿no? Entonces, debajo de todas estas prácticas, ¿no? que mantienen los estados para con quienes habitamos los territorios, los pueblos, los parajes, sigue habiendo una actitud negacionista, ¿no? Una actitud racista. Lo que dicen muchas ñañas, Lagnien, ese racismo estructural, ¿no? Que se tiene para con nuestro pueblo, para con nuestra población, digamos. Y no solamente para nuestra población, en el sentido de che, digamos, de personas, sino esa violencia racista y estructural. Racista estructural, digo, para con los territorios, ¿no? Esto, lo que decíamos hace un rato, de verlo solamente como, bueno, esa roca es una piedra, esa tierra es una tierra y ya, puedo hacer lo que se me cante porque eso, es mercancía, ¿no? Y nosotros sabemos que nuestros territorios no son mercancía, que allí habitan formas de vida que también nos dan sustento y que, digamos, en ese sentido, como mapuche tenemos una responsabilidad enorme en esa protección y en ese cuidado, porque en definitiva es nuestra proyección como pueblo también la que habita ahí, en nuestros territorios, ¿no? Así que, bueno, eso sería un poco parte de esa reflexión, digamos, de la cual, bueno, reiterar de esa invitación a poder participar de este encuentro, de este taller, que se realiza, bueno, también con mucho esfuerzo igual, porque a la pasada no es que hay garantizada, no sé, movilidad ni nada, sino que es todo mucho, mucho a pulmón, mucho de manera autogestiva. Y bueno, y en ese sentido también aprovechar a decirle a la gente que escucha y que está escuchando en este momento, que bueno, que tienen que llevar su plato, sus cubiertos, por ahí si pueden alguna frazada, porque bueno, ahora ya está haciendo frío y bueno, por ahí sí, el tema de la comida lo estamos haciendo medio así, en conjunto, así que lo que puedan llevar va a ser bienvenido, desde pan hasta un paquete de yerba, un pedacito de carne, lo que cada uno y cada una pueda aportar.
Bueno, entonces la idea, la propuesta es en la localidad de Comayo, sábado y domingo, ¿no? ¿Y en qué horarios?
Sábado y domingo, el sábado comienza alrededor de las 10 de la mañana y bueno, se harían cortes tanto para la comida como para la merienda, pero bueno, el sábado, digamos, es como el día de más agite, por así decirlo, digamos. O sea, se haría un corte al mediodía y luego se continuaría hasta más o menos la tarde, tipo 7, 8 de la tarde. Y luego el domingo también se comienza a la mañana y más o menos se terminaría tipo 4 o 5 de la tarde, teniendo en cuenta que muchos Lagmien tienen que volver a sus territorios, a sus mapus, digamos, y bueno, y por ahí que no sea tan, no sé, terminar tan de noche, ¿no? Para que puedan volver con luz a sus lugares.